Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Guilluciano, Dani Senabre y Luis García. Y está Arau leyendo los mensajes de los oyentes. Fouto estaba en Coruña. No sé si luego conectará en algún momento con nosotros o no. Pero bueno, que aquí estamos.
Y han pasado muchas cosas en Riazor, ¿eh?
Sí, sí.
Con el arbitraje.
Sí, ha habido polémica. No.
Angelito estaba que trinaba.
Creo que le ha ido bien al Depor.
Sí, yo tengo la misma sensación.
Sí. Oye, una cosa. Lamine Yamal se ha llevado el premio del Laureus al mejor deportista joven.
Sí. Justicia.
No he querido comentarlo con Garbiñe y con Feliciano para no poner en...
¿Qué?
Para ponerles un aprieto.
A ver, miedo me da.
La gala del Laureus tiene un dress code, un código de vestimenta.
Vaya.
Había 260 personas aproximadamente invitadas a la cena de gala. Pues eso, las mujeres van de largo y los chicos de traje oscuro. Los hombres van de traje oscuro, smoking o traje oscuro, vamos. Y Lamine se ha presentado, ha sido el único de la gala que se ha presentado con unos vaqueros rotos de estos muy anchos que se llevan ahora.
Bastante, quedaban bien, ¿eh?
Bastante bajos. Se le veía un poco la ropa interior por encima, ¿no? Y una chupa vaquera.
O sea, la moda de un chaval de 18 años.
Efectivamente.
¿No? Y que seguramente costó más caro.
No lo sé.
Es probable, ¿eh?
Eso no lo sé, pero
no
lo descarto.
¿Pero era el único chaval de 18 años que había allí?
Supongo que sí. De los candidatos y todos estos, sí. Eso vale. Seguro.
No, Fonseca, 19 años. El tenista estaba con smoking.
No es una cuestión de edad, creo. Es otro tema.
Es una cuestión de edad y de estilo y de que te la trae al pairo el dress code de los Laureus.
¿Cuánto tiempo tenemos para debatir del
y me parece, a mí, personalmente, me parece estupendo.
Claro,
y a mí le da la gana de ir así, pues que vaya así.
A mí, a priori, no me parece mal. Lo que pasa es que luego es verdad que piensas en otro tipo de eventos a los que sí que vas. Quiero decir, si lo hiciese siempre Lamine Yamal, me parecería
pero que,
bien.
Que lo dices porque crees que lo hace para fastidiar.
No, lo ha pensado ni un segundo,
claro,
yo creo.
Joven,
que le han dicho, oye, que la gente va de gala. Y dice, pues yo ahora tengo
a lo mejor quería ser el diferente de allí. Porque,
no creo.
Pero yo creo que estaba con Méndez.
Faltaba
¿eh?
Tú. Sí,
faltaba me sorprende que Méndez no le haya presionado para ponerse un smoking.
De estos premios sabe un rato. Con Cristiano Ronaldo, con Mourinho, con Falcao, con James.
Igual ni se lo han dicho.
Acaba de colgar una foto, además.
Porque yo en el Balón de Oro sí que la veo de traje, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí.
Que digo, acaba de colar una foto en un avión privado, volviendo para Barcelona ya con el premio, y va comiéndose un menú McDonald's. Unos nuggets, unas patatas.
Humildad.
Está cuidándose.
Sí. Humildad. No, lo digo.
Que... por lo menos no metió el Laureus dentro de la bolsa.
A mí me encanta, ¿eh? Yo me los como de vez en cuando que te digan esto. O sea, a mí me encanta, sí, pero... Sí. Claro, yo no juego contra el Celta pasado mañana.
Hombre, también no tienes 18 años.
No.
Es decir, unos nuggets no sientan igual con 18 que cuando no tienes 18.
Ni la constitución física, ni...
Eso es verdad.
Ni
lo más importante, el talento
ni la calidad.
Porque puede comerse un camión
nada.
De nuggets y seguramente que jugará igual de bien.
Sí, la dieta nos va a influir
pero bueno,
en este nivel.
Que es un tío transgresor.
Sí,
es un tío transgresor y no tiene ningún problema.
Pero yo creo que no lo hace por transgredir, ¿eh? Lo hace porque
es así.
Porque le da la gana y ya está.
Es así.
Porque no se ve con traje.
Mira, me dice Javi Gómez que es el único que no ha admitido preguntas en la rueda de prensa.
Vaya, hombre.
El único. De todos, el único que no ha admitido preguntas ha sido él.
Mejor.
Otra transgresión.
Así evita charcos.
Lleva varias ya.
¿Tú también lo ves bien que no admita preguntas?
Me da un poco igual, la verdad.
Te da igual. Como periodista te da igual.
No empecé con lo de periodista.
No, pero es que... A ver...
No, pero...
Si el otro día le molestaba que le dijera que no había preguntado lo que había que preguntar.
Entiendo que Lamine ha metido la gamba en varias ocasiones últimamente por aceptar según qué preguntas.
El otro día estuvo bien.
Fuera del ámbito futbolístico, porque esto es deportivo. Pero
los Laureus, todo el mundo lo sabe, que es una máquina de titulares incendiarios. Vamos.
No, bueno,
van periodistas trituradores.
Bueno, yo creo que lo hace para evitar charcos. Yo creo que no quiere evitar problemas.
Muy bien.
¿Y por qué ¿Tú crees que es por eso, sí?
No, yo creo que no le apetecí.
Que no le apetecí, punto. También,
no. De hecho, ha venido pues, seguramente porque le ha dicho Méndez, tienes que venir, y le ha pillado, sabe Dios dónde, con esos pantalones y esa chupa de cuero, te pongo el avión y le ha traído a...
Voy con la condición de tener los nuggets en el avión a la vuelta.
Y de no tener que ir a por el traje
no
a casa.
Preguntas.
Y de no tener que ir a por el traje a casa y no quiero
¿Ya ha vuelto a Barcelona o no?
Sí, está volviendo ahora. Está en el avión con el premio y con el McDonald's. Llegará en breve. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú... si te dijeran, ¿qué ambiente crees que va a haber en el Bernabéu mañana?
Bueno, para empezar, yo creo que puede ser la entrada más pobre de la temporada. Martes, 9:30 de la noche, con la liga en teoría resuelta, la entrada más barata a 60 euros. Vamos a ver si superamos los 60.000 aficionados. Y yo creo que de salida no espero cuchillos, a lo mejor algún tímido silbido cuando el equipo salga a calentar y demás. No sé si le han tomado la matrícula a un jugador, puede ser. Pero luego, como el equipo no dé la talla y el Alavés puntúe o gane el partido, entonces sí se puede montar la marimorena.
Vale. A ver, tema, miren curvas. Arbeloa y los árbitros.
Por favor.
Arbeloa y los árbitros.
Qué bochorno.
Bueno, espera. Vamos a escuchar lo que dice Arbeloa cuando le pregunta a Miguelito por la ausencia de títulos nacionales en las últimas temporadas, que ha sido pues prácticamente más fácil ganar en Europa que ganar en España. ¿Por qué? Respuesta.
Fue un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y bueno, pues eso es lo que he podido sentir. Pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
A ver, es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sé.
¿Traduzco?
Sí. No, si la traducción no hace falta que me la hagas. ¿Qué te crees? ¿Soy Lelo?
No. Bueno, como no lo podías entender, pues digo yo, pues yo te hago de traductor simultáneo.
¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
No, yo creo que lo que está diciendo es que... A ver, el Madrid... El Madrid no está contento ni con el árbitro de Champions ni con el arbitraje de Champions, con Vincic. Están que fuman en pipa. Pero consideran que lo que ha pasado en Europa es algo puntual, que te puede suceder de vez en cuando. Ahora, la diferencia con la Liga es que la Liga es algo recurrente.
O sea, que el Madrid no gana, el Madrid no gana la Liga por los arbitrajes.
Bueno, consideran que a lo mejor en un porcentaje importante de los últimos 20 años, el arbitraje ha podido tener que ver. Llámame loco. Había un señor que se llamaba Negreira, el cual al Madrid se le tachaba de loco y de conspiranoico, y luego resulta que existía un tío en el CTA que tenía una relación contractual con el Barça.
Dime este año, porque él menciona Girona y tal.
Yo este año no me agarraría a este argumentario. Pero sí que en global, en las dos últimas décadas, creo que tiene motivos el Real Madrid de sobra para agarrarse. Ahora, para mí, este año, los verdaderos culpables son los jugadores que han elegido partidos. Desde mi punto de vista, más allá de los caganchos arbitrales, como el otro día el codazo en la cara, que nadie entiende, de Alberola. Errores de esos ha habido. Ahora, creo que este año son mucho más culpables los futbolistas del Real Madrid porque han elegido que les apetecía la Champions y no les apetecía la Liga. Esta es la opinión de Nacho Peña.
A mí me parece que... Yo entendía el factor pelota de Arbeloa hace semanas, hace meses. No entiendo este peloteo y este arrastrarse de esta manera cuando Arbeloa sabe que no va a seguir en el Madrid la próxima temporada. Porque si más o menos todo el mundo sabemos que en el club entienden que quizás ha sido un error poner a Arbeloa, entiendo que Arbeloa le ha llegado, con lo cual no creo que necesite hacer la pelota al club o seguir el discurso del club cuando ya no tiene ningún tipo de necesidad. A mí me parece que un tío tan madridista como Arbeloa no puede hacer un discurso tan poco madridista como el que ha hecho. Es decir, horas después llorar a los árbitros, cuando lo hacía Xavi, estábamos mes y medio, dos meses dándole palos. A ver cuántos meses, días, horas, minutos le damos palos a Arbeloa, que me parece que lamentable, patético.
Pero si la has pegado antes de que se pusiera el chándal de entrenador del Real Madrid. Si algo se ha hecho en este país es pegarle palos a Arbeloa, macho.
Y así va a seguir siendo.
Claro, pues entonces no diga que no se le da.
Yo creo que es una mala costumbre que los clubes se escuden en los árbitros, pero lo hace el Madrid y lo hace el Barcelona, que el otro día mandó una carta a la FIFA, a la UEFA, después de caer eliminado por errores que yo creo que no fueron excesivamente graves. Vamos, de hecho, no sé si hay errores arbitrales en ese partido. O hay más para el Atlético que para el Barça. Quiero decir que al final, lo decíamos la semana pasada, los dos se escudan en el populismo, en lo que venden entre sus aficionados y en querer explicar las derrotas por los árbitros cuando no es así. Que se equivocó el árbitro en lo de Camavinga, a mí me pareció un poco exagerada. Que el Madrid perdió, nos han privado de estar en semifinales por los árbitros, pues evidentemente no lo compro, pero hay mucha gente, tanto en el Madrid como en el Barcelona, que compran ese discurso y no hacen autocrítica. Todo siempre culpa de los árbitros.
Pero Guille, yo sí, si mañana...
Tres cosas rápidas. Una, es adorable que pongáis al Barça y al Madrid al mismo nivel. Adorable.
Pero el Dani, Barça, ¿no llora, los dos?
El Barça llora y se queja, y yo lo critico, pero el Barça debería estar 10 años con un canal de televisión cada fin de semana diciendo que la Liga está adulterada para estar a un 5% del nivel en el que está el Madrid. Eso uno. Dos, yo sí que entiendo el motivo por el que lo hace Arbeloa. Y no tiene nada que ver con que siga o que no siga. Yo creo que Arbeloa lo hace porque este discurso le exculpa a él de cualquier responsabilidad deportiva de lo que ha pasado en los últimos meses. Es decir, si Arbeloa puede defender que todo lo que ha pasado es culpa de los árbitros, quiere decir que su gestión no ha sido tan mala, simplemente que había una fuerza superior que no le ha dejado acabar. Y tres, aunque imaginaos que os concedo, que es indemostrable y yo creo que no es así, pero imaginaos que os concedo que el Barça ha pagado a Negreira para tener resultados deportivos a favor. ¿Sabéis cuándo dejó de pagarle a Negreira? En 2018. Estamos en 2026. Entonces, las últimas 8 ligas, ¿qué pasa? ¿Dónde está Negreira? ¿Dónde está...? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo.
A mí lo que me parece es un discurso peligroso el que está tomando ahora, en realidad, no solo Arbeloa, sino que es un poco toda la institución. Decía David que es un discurso poco madridista, pero en el momento en que tú estás desde el canal oficial del club transmitiendo este tipo de vídeos y que el entrenador, cuando sale después de una derrota tan dura y de una temporada en blanco, que es la segunda consecutiva, a decir que todo esto es porque es imposible ganar con estos arbitrajes, me parece que al final también estás intentando convencer a una parte del madridismo. Probablemente a una parte la convenzas, pero a otra parte yo creo que no. Y después de una temporada como esta, probablemente, si yo fuese madridista, me gustaría que mi entrenador saliese y hablase de qué pasa, por qué no nadie es capaz de hacer compatibles a Vinicius a Mbappé, que por qué no hay un sustituto si falta Tchouaméni, como en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, o este tipo de cuestiones que a mí me tranquilizarían para saber qué es lo que pasa y qué soluciones tiene el entrenador para solucionarlas. O porque los jugadores, por ejemplo, eligen 4 partidos a la temporada y el resto de partidos no corren. Yo ese discurso me haría respetar más al entrenador del Real Madrid, sea Arbeloa o sea cualquier otro. Creo que es una cuestión que trasciende a Arbeloa. Y que digan que es imposible ganar siendo el Real Madrid con los arbitrajes que sufren me parece prácticamente ridículo.
Pues a mí me parece que esto es más viejo que el hilo negro. Esto es una historia muy recurrente de siempre, que cuando no te salen bien las cosas y no consigues los resultados, ¿en qué te vas a escudar? En las actuaciones arbitrales. Yo entiendo perfectamente que el Real Madrid se sintiera perjudicado por la eliminación de contra el Bayern el otro día, por la expulsión de Camavinga. Yo la pregunta que me hago es, ¿quién hizo más el membrillo, el árbitro o Camavinga? Bueno, pues claro, eso sería uno de los
primera debates. Pregunta, claro.
Y segundo, y si sale cualquiera del Real Madrid o del Barça o el que sea, en este caso pongo el ejemplo de Madrid diciendo, nos han perjudicado, nos hemos quedado sin semifinales. Pero no olviden ustedes que hace 2 años al central, sí, del Bayern de Múnich, le anularon un gol, lamentablemente, en el Estadio Santiago Bernabéu, en el minuto 102, que nos hubiera llegado a la prórroga. Bueno. Entonces, Marsinia, con una decisión infame, decidió que el Real Madrid pasara a la final y ganara la Liga de Campeones.
Es que tengo una cosa, yo sé.
Entonces, hace 2 años te favorecieron, pasaste a la final con una decisión errónea del árbitro y este año no has pasado a la siguiente ronda con una decisión errónea del árbitro. Bueno, pues esto es historia del fútbol. Lo que pasa es que cuando te sale mal no puedes decir, no, es que es culpa del árbitro, es que el sistema, es que los árbitros en Europa, en España, no, y cuando te sale bien...
Pero yo sé la agresividad, perdóname.
Solo una cosa. Pero igual que digo de Madrid, del Barça puede sacar 50 ejemplos.
Es que el Atlético de Madrid, 60. El rollito de Carvelo, así que sigue el carril del club, es, en cierto modo, es decir, Nacho lo sabrá, el club no entiende que haya una confabulación en Europa para echar a Madrid, entiende que fue un error y punto. No,
Arbeloa tampoco.
Sí, sí, Arbeloa dice que el sentimiento que nos han privado, tal, no, ha sido un error puntual y punto, si es que ha sido un error.
Pero,
¿no?
David, pero
no
la dice... agresividad, creo que el tono de agresividad con respecto a lo que pasa a nivel local y lo que pasa a nivel europeo, sí, no tiene nada que ver.
Pero Arbeloa,
y es cierto que sí, en este caso sí que Arbeloa ha tirado un poco más por su línea.
Pero porque ha hecho el ridículo a nivel numérico. Arbeloa ha hecho el ridículo en su etapa como técnico de Madrid. Digo numérico.
Pero en Europa justo no. O sea, lo mejor de Arbeloa lo hemos visto en Europa.
No podemos criticar a Mourinho por llegar a semifinales y aplaudirle a Arbeloa por llegar a menos que semifinales.
Yo al Arbeloa más entrenador, al que mejor ha entendido al Real Madrid, al que mejor lo ha hecho competir, le he visto en Europa precisamente. Pero porque los jugadores, le he visto horribles en la Liga.
Porque los jugadores han elegido Europa.
Pero que ahí vamos a ver. Claro. Que empezado diciendo
de,
yo,
de aquí 5 años, la etapa de Arbeloa se tildará de ridícula. No ha hecho nada. Sí, bueno, ha recuperado Vinicius. Perfecto.
No, ridícula tampoco, ¿eh?
Bueno, muy mala, numéricamente mucho peor que Xabi Alonso.
Sí, no es peor que Xabi Alonso. Pero yo creo que Arbeloa no tiene la culpa de que el Madrid no gane ningún título.
Seguro, y Xabi Alonso tampoco lo tienes. Es que al final la culpa la tienen los jugadores, para mí. Pero digo que Arbeloa se le ha dado mucha bola por no hacer nada. Que solo ha recuperado la amistad con Vinicius y ya está, se acabó.
Tampoco se le ha dado tanta bola, ¿eh?
Joder, Arbelotti, que habían cositas. Cosas
que lees tú, escuchas tú, ¿sabes?
No, Arbelotti. Los escucho a vosotros, no, yo escucho el partidazo siempre.
Sí, pues Arbelotti no lo había oído.
Eso fue Varela. Eso lo has escuchado Varela por la mañana.
Arbelotti yo tampoco.
Radio Marca. Vale, vale.
Es la primera vez que escucho a Arbelotti.
Bueno, yo también.
Pero elogios a Arbelotti, ninguno. No has escuchado ninguno. Fíjate. Que tiraba de la fábrica. Que era otra cosa, sí, la alegría, bueno, la alegría en el vestuario. No, que peor, bueno, pues, que Xavi Alonso.
Que ha tirado de la fábrica es evidente. Coño,
¿para qué?
Más que ningún otro.
¿Y? ¿Qué dices, Luciano?
Pues que a mí me parece una locura echar a Xavi Alonso, y Arbeloa ha tenido más derrotas que Xavi Alonso, y sin embargo, si hubiera que hacer una comparativa, ¿claro? yo creo que Arbeloa ha estado mejor que Xavi Alonso.
¿Por?
Pues porque ha recuperado el vestuario, ha conectado mejor con el vestuario.
Ha conectado mejor, pero ha perdido más partidos.
Sí, sí, numéricamente ha perdido más partidos que Xavi Alonso. Pero yo, si pongo en una comparación la etapa de Xavi Alonso y la etapa de Arbeloa, creo que gana Arbeloa. Ha conectado mejor con el vestuario, ha logrado triunfos importantes en Europa, ha competido con el City, con el Bayern. Xavi Alonso es una incógnita lo que hubiera sido, yo no le hubiera destituido, hubiera permitido que el proyecto durase más. Pero en una balanza, si solo puedes elegir a uno, yo creo que Arbeloa lo ha hecho mejor que Xavi Alonso.
Es que el discurso de Guille lo he escuchado a mucha gente o a varias personas y claro, no me dan la respuesta. Digo, sí, sí, ha conectado, ¿para qué? No, ¿son más felices? Pues muy bien, sí, el socio de Marino...
No,
se va a Cibeles para celebrar que Vinicius está contento.
Ser entrenador del Madrid, de un equipo grande en general, es muy complicado. Pero un entrenador que apuesta por la táctica, por innovar, si no se gana el vestuario, o sea, para mí la principal misión de un entrenador en un equipo grande es saber gestionar los egos de un vestuario, saber llevar un vestuario. Y eso, por lo que sea, Xavi Alonso no lo consiguió.
Porque no le dejaron tampoco.
Bueno, Guille, es verdad, a lo mejor con el tiempo lo hubiera logrado. Y yo insisto que lo hubiera mantenido porque confiaba en un entrenador de ese... que conocía la casa, de ese carisma, de ese conocimiento táctico, de esas innovaciones que estaba empezando a implementar, no le dejaron. Pero Arbeloa se ha ganado el vestuario y ha conseguido conectar mejor con ellos.
Sobre el
a mí lo que me lleva a pensar que no va a seguir Arbeloa, que creo que es más o menos evidente, es que en el club en el que se admiten errores, o sea, el club considera que aquí ha habido errores en muchos sitios, pero el club considera que fue un error traer a Xavi Alonso y que ha sido un error apostar por Arbeloa, lo cual me lleva a pensar que Arbeloa no va a seguir en el Madrid en la próxima temporada.
Sobre el futuro, sobre su futuro, esto dice Arbeloa.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete y, como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana y es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
La clave es la de Miguelito, es que el club considera que ha sido un error la apuesta por Arbeloa, con lo cual se supone que no va a seguir.
Miguelito, ¿quién juega mañana?
Pues, te cuento varias cosas. La primera, en la convocatoria que se va a hacer oficial mañana no van a estar Courtois, Rodrigo y Asensio. Asensio sigue recuperándose de la bacteria esta que le ha llevado al hospital. Todavía no ha pisado Valdebebas. Yo creo que mañana no va a señalar a jugadores Arbeloa, pero, por ejemplo, Tchouaméni, que no estuvo en Múnich, va a ser titular. Yo creo que puede haber algunos cambios en la defensa. Creo que Carvajal y Carreras pueden entrar. Y también Hausen en el eje defensivo, dejando alguno de los centrales. No creo que Arbeloa apueste por Camavinga de inicio, porque es uno de los jugadores que ahora mismo están en el punto de mira y a lo que a lo mejor la afición pues le pita si no tiene un buen comienzo de partido. Y déjame decirte también que ayer por la mañana en Valdebebas hubo otra reunión entre Arbeloa y la plantilla. Les pidió compromiso, no bajar los brazos en este último tramo de temporada, en estas 7 jornadas que faltan, y acabar con dignidad la temporada. Por lo que me dicen, intervinieron también en esa charla, en esa reunión, varios jugadores. Algunos, por ejemplo, fueron el capitán Carvajal, Mbappé, Tchouaméni o Bellingham. También tomaron la palabra en esa reunión que, como digo, tuvo lugar ayer por la mañana en Valdebebas.
No creo que vayamos a vivir mañana una agresividad como la del día del Levante.
No, es que esa fue muy heavy.
Bueno, es que yo no había visto algo igual en mi vida.
No, por eso.
Nunca había visto algo así. No. Ahora, que no se adelante el Alavés. Es un consejo, o sea, que no se adelante porque entonces a lo mejor los acontecimientos se precipitan.
A ver cuánta gente va. Ayer había... Lama decía que no iba a ir mucha gente al partido. Yo...
60.000.
Sí, hombre. Ha dicho Miguelito que la peor ritual de la temporada.
Sí.
Menos de 60.000, ¿no? Yo tendría el partido... O sea, yo el foco lo pondría otro día. Yo creo que la fecha señalada es Oviedo. Es un partido entre semana. Es el día 13, me parece. Viene después del clásico en el Camp Nou. Y yo creo que ese día... Sí que puede ser mucho más determinante.
¿Por qué ese día?
Porque como te hagan mucha pupita, porque como te toque hacerle un pasillo al Barça, o el Barça te gane la liga en la cara, o el Barça te haga un daño especial que te lo van a querer hacer, ahí el Bernabéu...
¿Qué es peor?
Puede quedar un disgusto para un gordo todavía.
Para un madridista, ¿qué es peor? ¿Ir al Camp Nou y tener que hacer pasillo, o ir al Camp Nou y ver cómo la liga la gana el Barça ante ti?
Último, ¿no? La segunda.
Yo creo que es peor. A mí me parece peor un pasillo. El año pasado, mira, el año pasado...
Pero si el pasillo no lo va a hacer.
No matemáticamente.
¿Cómo que no?
No está obligado y en las últimas veces que ha tenido que hacerlo, el equipo rival no lo ha hecho.
Pues yo tengo que decir una cosa. Estamos enfermos, tíos. Estamos enfermos de la cabeza.
Yo no digo que no lo tenga que hacer.
Si el hecho de hacer un pasillo a un equipo que ha ganado un título de liga se considera una humillación... Estamos mal de la cabeza. ¿De qué coño estamos hablando?
Pero es que además, si hay que elegir...
¿De qué estamos hablando?
Si hay que elegir un pasillo, es verdad que puede ser incómodo tal, pero son 30 segundos, un minuto. Pero es que si el rival...
Pero incómodo es darle la enhorabuena al equipo que ha ganado el título.
Sí,
ya está, no tiene nada más.
Si a mí me preguntas cómo
culé... ¿De qué coño estamos hablando? Yo es que flipo.
Si yo estuviera en la situación del Madrid, preferiría hacer un pasillo a que me ganen 3-0, hagan una fiesta y estén media hora dando vueltas al campo.
Pero la foto, sí, pero eso lo vives en el momento muy fastidiado. Pero la foto del pasillo es para siempre. Prefiero... ¿O no os acordáis de la de 2008?
¿Y qué?
No me parece. Pero que esto ya es un escambio. Antes era una cosa entre compañeros.
¿Qué tiene de humillante hacer un pasillo? ¿Pero de qué coño estamos hablando?
Es más doloroso.
¿Pero
qué
doloroso?
Queda en el tiempo. Permanece, perdura.
¿Pero qué queda en el tiempo? ¿Que tú has reconocido que el rival ha ganado el título y le estás dando la enhorabuena? Eso queda en el tiempo, en la historia.
Estamos
mal de la cabeza.
Esa culpa también la tenemos mucho nosotros, la prensa.
Que estamos mal de la cabeza.
Sí, pero no neguemos la realidad. Quiero decir, si esto fuera Disney y fuera bonito y todos nos diéramos abracitos y todo fuera maravilloso.
Pero no es quedarse abracitos,
Nacho. Por supuesto que sí, porque el tenis es un deporte mucho más caballeroso que el mundo del fútbol. Pero los que estamos aquí, por lo menos, llevamos 20 años en esta profesión y el fútbol no es así, chicos.
¿Por qué dices que
bienvenidos? Por desgracia, no es así.
Porque hagamos que
por
sea así y no vendamos ese mensaje,
tranquilos,
Nacho.
¿Por qué dices que la tiene la prensa?
Si yo no vendo nada. Yo transmito la realidad.
Tú has dicho que es más humillante hacer un pasillo que perder el partido.
Es tu opinión, Joseba.
Estamos mal de la cabeza.
Nunca te he visto tan alterado. Es
que me altera mucho
esa actitud.
¿Cuál es el rival de la Real, el rival histórico, el Athletic? Si gana el Athletic la Liga o la Copa y va a Anoeta, a mí me parece una humillación hacer un pasillo al Athletic.
Especialmente a ti.
Venga, hombre,
yo creo que porque la prensa somos los que ponemos este tema sobre la mesa. Y hemos convertido efectivamente un acto de agradecimiento, de honor, de reconocimiento en una humillación.
Te hace grande, además.
Pero yo creo, por favor, Joseba, ¿pero qué te pasa?
Perdón, que me altera mucho.
Estás alterado. De verdad, pero si vienes
me altera mucho.
Menos mal que has ganado la Copa.
Yo como barcelonista.
Es que me altera mucho
fama.
Ese asunto, tío. Una cosa que debe ser de lo más normal del deporte.
Ya lo has dicho tres veces. Lo has dicho tres veces.
Yo como barcelonista prefiero.
Eric García ha dicho esto hoy, jugador del Barça.
García. Dime.
Eric García, perdón, ha dicho esto sobre el pasillo.
Que es algo ya que va dentro del club, de las personas, ¿no? Misma. Al final, cuando un rival te gana una competición, te gana una final o gana la Copa, creo que hay que, dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, fuera el Madrid o fuera el rival que fuera. Pero bueno, si nos encontramos en esa situación, pues ya veremos qué pasa.
Esta parte del final.
Sí, la última también es ha virado, ¿eh? Ha virado un poquito.
Dice, nosotros lo haríamos, dice, pero bueno, si nos encontramos en esa situación, ya veremos qué pasa.
No, que
ya
veremos qué pasa.
Dice, ya veremos qué pasa en la del Madrid.
Si lo hace el Madrid,
vale. De todas formas, bueno, queda guardado esto para los próximos años, que a lo mejor le toca al Barça hacer un pasillo al Madrid.
Seguramente.
Claro.
Claro, seguramente, si esto es cíclico.
Sí, porque juegan en este tramo de la temporada donde a lo mejor uno ya sale campeón.
Ya es campeón.
Sí, efectivamente. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Que pita Martínez Munuera con Iglesias Villanueva en el bar y que la entrada más barata, 60 euros por la mañana.
Ah, bueno. No está mal, ¿no?
Claro. Es que ahora ya... Oye, he leído en algún sitio que las entradas del Clásico...
700 y pico euros. De mandar un oyente.
También. Pero la más barata, 499
Camp Nou,
del Camp Nou. Sí. Pero la más barata, 500 euros.
Como quieras ir con tu hijo, 1000 pavos.
Vamos.
Es la, es en la el caso que solo tengas un hijo.
Claro, si tienes dos, 1.500.
Natural, si
tienes,
es la progresión natural de la temporada.
Una familia de números, sí, está jodido.
Sigue sumando, sigue sumando.
Claro,
sigue.
Como tengas tres hijos, 2.000 euros.
¿Y tu mujer en casa?
Y tu, no, si como vaya la mujer, 2.500 euros. Es impresionante.
No, no, es increíble. Lo de los precios de... Claro,
de locos.
De locos, de locos. Miguelito, pues mañana nos cuenta. Será interesante.
Como siempre, chao, hasta luego. Siempre es interesante.
Siempre, ¿no? Es interesante. Sí, sí. Siempre es interesante.
Siempre hay algo que contar.
¿Has visto el partido de la Youth League, Miguelito?
Lo he estado echando un vistazo ahí con Melchor de la redacción, ha estado emocionante. Y al final Javi Navarro, que ya estuvo, ya fue importante en las semifinales, ha vuelto a parar dos penaltis en la
tarde. Hecho lo mismo que el viernes.
Isaac Aviles Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Campeón de Europa juvenil en Madrid.
Sí, señor. Fue
mira,
el
cuando Arbeloa asume los títulos de Florentino en la sala de prensa, que suma los de baloncesto.
¿Esto le computa?
Sí, yo creo que sí, que lo suma. Sí, sí.
Pues son dos Champions juveniles.
Claro. Sí.
Ahí están.
Pues sí.
Sí, sí, la otra fue con Raúl.
Dice mucho de la cantera del Madrid.
Pues sí.
Ganar una Champions juvenil.
Sí, pero luego juegan contra el Bayern de Múnich sin ningún jugador de la cantera.
Ya.
No. Claro, claro.
Bueno, pero precisamente no, no. Arbeloa,
sin ningún jugador español.
Sin ningún jugador español, claro.
Ah, pues Brahim yo pensé que era de Málaga.
Es de Marruecos.
¿Pero nacido en Málaga?
No sé, juega con Marruecos.
O sea, tú cuando naces en Málaga, eres español, serás sí, marroquí sí. También, pero español seguro que eres.
Sí, sí.
Seguro.
Pero vamos, eres español, pero
y si te apellidas Díaz, todavía más. O sea, es que, claro. Es que,
claro. Visto cómo es que, claro. Se coge, no, oye, chicos,
no,
no pasa
es que
nada.
Se coge tú, el de, no el de García, ningún, el de García.
No, no había ningún jugador pero seleccionable, pongáis como pongáis.
Hausen, ¿de dónde es?
Hausen no jugó.
¿Pero de dónde es, digo?
¿Es español?
¿Pero nació en Holanda?
Sí, pero ¿es seleccionable Amsterdam o no?
Ah.
Pues ya está.
O sea, tú para ti españoles son seleccionables. No,
no son
que
seleccionables
nacido
los que pueden jugar con la selección española. Y no son seleccionables los que no pueden jugar.
Mira, por ejemplo,
en el Barça, por ejemplo,
bien,
siempre,
mira,
generalmente entre 8 y 9 jugadores seleccionables. Y en el Madrid ninguno. Lo digo porque después aquí montáis debates absurdos de por qué no convocan a los del Madrid.
Otro pues que critica el programa. Que... Aquí todo el mundo critica
no, no,
el programa.
Ti,
Arbelotti.
Por todos menos por ti.
Aquí se ha dicho Arbelotti, aquí montamos los debates. Aquí lo hacemos todo.
Morris, haz la crónica.
No, nada, pues que fíjate, como decía Miguelito, Javi Navarro, que sí que es seleccionable, que es el portero del Real Madrid, fue el héroe contra el PSG en semifinales, parando tres penaltis. Hoy el partido ha vuelto a llegar a los penaltis, empate a uno ante el Brujas, y de nuevo Javi Navarro ha sido el héroe porque ha parado dos, el Real Madrid ha marcado los cuatro, Liberto, Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado, y bueno, una nueva generación del Real Madrid que ilusiona, algunos de ellos ya han debutado, por el caso de Yáñez, de Diego Aguado, el caso también, por ejemplo, de Pitarch, que ha jugado parte de la Youth League con el equipo juvenil y que ahora ya es prácticamente uno más en el primer equipo. Y dos Youth League que tiene el Real Madrid, la otra que estabais hablando la consiguió Raúl, y te voy a decir algunos nombres que tenía ese Real Madrid para que veamos un poco la progresión. Ese Real Madrid, por ejemplo, tenía a Miguel Gutiérrez, a Víctor Chust, el central del Elche, Antonio Blanco, Sergio Rivas, Marvin Parr, Carlos Dotor, La Tasa, es decir, buenos futbolistas que han hecho carrera
fuera del
en
Real
primera
Madrid
división, pero,
no, pero fuera no, del Real,
todos
claro,
ellos fuera del Real
pero
Madrid.
Pero fuera del Madrid, claro, ese es el problema.
Claro, es lo que pasa.
Ese es el problema. ¿Estaba Florentino en el partido?
Sí,
¿no?
Ha estado en el partido, sí, sí, sí. Ha ido a ver al equipo, ganar esta segunda Youth League. Que, por cierto, David, ¿sabes qué equipo tiene más Youth League?
¿El Madrid?
El Barça, ah, no, con tres.
Yo. ¿Tres? ¿El Barça?
Sí.
Y dos el Madrid.
Dos el Real Madrid.
Por supuesto, hemos querido hablar con algún jugador o con el entrenador del Real Madrid y, por supuesto, nos han dicho que no lo consideraban apropiado.
Vale.
Queríamos darles la enhorabuena como campeones de Europa. 12:30, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarauz.
El Madrid lleva un par de años sin ganar la Champions y quieren despedir hasta el Utillero. Esa es la diferencia entre el Madrid y otros equipos. Hay una realidad incuestionable. Con Xabi Alonso, el Madrid estaba vivo en todas las competiciones. Con Arbeloa, ha sido eliminado de todas. Soy del Madrid y el discurso de Arbeloa me resulta repetitivo y aburrido. Esconde sus carencias con el tema arbitral. Negreira se jubiló hace años, pero nada, ya os vale de coartada para los siglos de los siglos. En cambio otro dice, 20 años pagando al vicepresidente del CTA versus los vídeos de Real Madrid Televisión. ¿De verdad lo estáis poniendo al mismo nivel? Y otro en la misma línea decía, ¿pero qué hace David Sánchez hablando de árbitros después de Obreboa y Tequini y Negreira? Tápate un poquito, David, por favor.
No me da la gana.
Por favor, por favor.
¿Ya está?
Sí.
Pues ahora vamos a ir a Donosti.
Muy bien. A ver si tranquilizas a Joseba, hombre.
Sí, sí, hombre, ¿cómo está Joseba?
Ah, no, hay cosas que
se ha calentado de una manera innecesaria absoluta.
Y contra ti, ¿eh?
No, sí, una sí, cosa.
Hay cosas que me sacan de quicio.
Fíjate,
tú que
entrabas con miedo a Senabre y te has saltado.
¿Has visto? Y al final.
La cornadita de Joseba.
Nunca sabes dónde te viene.
Hay que estar alerta.
Pues voy a estar en el Camp Nou ese día.
Pues muy bien.
A lo mejor veo el pasillo a unos metros.
No te relajes, que Senabre todavía puede venir.
Y flagela que si hay pasillo.
Efectivamente.
Mira, hablando de cornadas, Morante está...
Sí, está mal, ¿eh? Sí,
10
sí.
centímetros, ha contado expósito antes, 10 centímetros y le ha perforado el recto.
En el recto, sí, en sí. el recto.
Hasta dos horas en el quirófano.
Está grave. O sea,
no, yo lo que estoy pensando es la recuperación de eso, qué desagradable, tío.
Hombre, desagradable y muy larga.
Ya están acostumbrados a esto.
Sí, pero, ostras, 10 centímetros, tremendo. 12 y 32, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.